mercado en Así las Cosas.
8:39 a.m. Mi querido Javier Tejado, muy pero muy buenos días, ¿cómo estás?
Querida Gaby, Javier, auditorio, pues gracias, muy bien, muy buenos días en este sábado brumoso, diría yo, en la Ciudad de México.
¿Tú ya estás en sábado?
Ya está en sábado.
Está en sábado.
Yo dije, ese es el jefe. O sea, eso es ser jefe, sábado. Decir... Yo dije, eso es ser jefe.
Y yo hasta dije, ¿y por qué estamos trabajando, güey? Está bien, no pasa nada.
Solo me desperté para esta llamada.
Esto, oye, Javier, es el tema de desvelarte a las 11 viendo la tele. Exacto. Eso es.
Exactamente. Es el tema de estar desvelando viendo la investigación y la narración de la maestra Barkett.
Eso. Exacto. Oye, qué bien le ha ido, por cierto, a Caníbal. Ya estaremos platicando de ella, a ver si la otra semana qué tal le fue. Oye, querido Javier Tejado, a ver, me ponen aquí, pleito AMLO con Iglesias, y abajo dice Julio. Entonces pensé que AMLO se había peleado con Julio Iglesias, pero creo que no va por ahí. Pero sí con las iglesias, incluso con la comunidad judía. Pues no sé, como que el presidente cierra particularmente enojado, da la sensación, ¿no?
Sí. Muy desafortunado, el pleito con los jesuitas, particularmente con la Iglesia Católica, a pesar de la muerte tan trágica de esas tres personas en la Sierra Tarahumara, dos de ellos jesuitas, y esa exigencia mesurada, pensada, congruente, y como piensa la mayoría de la gente que la estrategia de seguridad no está funcionando, el presidente no le ha gustado que lo cuestionen, no le ha gustado el eco que la narrativa de los jesuitas ha tenido en la prensa nacional y extranjera, y se les ha vetado con todo, y se les ha dicho que critican y que son compadres del crimen. Verdaderamente muy mal las críticas del presidente hacia la iglesia, está molesto porque la estrategia de seguridad no está funcionando como él hubiera pensado, y también con alguien que la verdad, el señor Larraqui, que da comentarios de algunos medios críticos históricamente hacia él, por eso lo calificó de hitleriano, una postura hitleriana, y pues la comunidad judía se molestó profundamente, pero tampoco el presidente dio muestras de una disculpa.
Sí, ¿no?
Así es que en temas de críticas, esta semana el presidente le pegó a las iglesias católicas y a la iglesia judía, y pues la verdad es que se le ha visto de malas al presidente, sobre todo con el tema de la seguridad o de la inseguridad que parece imparable, y los distractores usuales que se apuntan para eso, pues ahora como que no han funcionado. Pero es muy lamentable la polarización, la condena que trata de hacer hacia una comunidad, la comunidad jesuita, que ha servido muchísimo en la Sierra Tarahumara y de décadas. Y también es lamentable que se le califique a un periodista, nos guste o no lo que escribe, lo que piensa el señor Larraqui, con un tema hitleriano, más que él es de la fe judía. Creo que la verdad, más que lastimar a unos cuantos, creo que denota una capacidad de no saber cuando uno se equivoca rectificar.
Sí.
Entonces que creo que ambos elementos fueron muy feos. Me gustaría pensar que el presidente rectificara eventualmente, pero hasta la fecha nunca...
No da señales.
Nada.
Sí, no da señales.
La verdad es que no. Incluso, fíjate, estaba viendo el caso el tema de los jesuitas y de la iglesia, que aquí lo abordamos desde el minuto uno. Se molestó mucho incluso con esta afirmación de algunos integrantes de la Compañía de Jesús que decían, es que no alcanzan los abrazos para tantos balazos, ¿no? Y entonces él decía, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Y por qué antes? No sé qué. Y el caso de Alarraqui, que como tú dices, bueno, puede gustar o no el tono de la forma como habla el propio Alarraqui, pero bueno, Alarraqui, calificarlo de hitleriano, pues llegó incluso hasta medios internacionales. La Deutsche Welle le dedicó un espacio importante diciendo que el presidente López Obrador había hecho enojar a la comunidad judía al comparar a una persona, en este caso a Larraqui, pues al vincularlo con esto cuando dice es hitleriano. Así que sí, pues digamos lo deseable sería una disculpa, pero pues me parece que no va a venir y este enojo sigue creciendo. Y la verdad lo estamos viendo, ¿no?
Pues sí, y la verdad una narrativa polarizante y similar a la que ha utilizado Putin en el tema de Ucrania. Ya ves que Putin dijo que eran nazis, ¿no? Los ucranianos, ¿no? Y obviamente incluso atacó a cementerios nazis todo allá en Ucrania. Pero sí, este discurso polarizante está en algunas partes del mundo, incluido México. Pero yo creo que como está la situación en el país, no ayuda en nada este tipo de discurso.
Sin duda.
Ni siquiera la ayuda del presidente.
Sin duda.
Pues sí, mi querido Javier. En otro, bueno, al final, dentro de la agenda, dices, bueno, pues este enfrentamiento directamente entre el presidente y bueno, pues particularmente el tema de la fe. Pero en el tema de la agenda también, pues lo ocurrido en Texas, esta crisis migratoria, Javier, que yo creo que es el tema, por lo menos en esta sección de los viernes de la coyuntura, pues de por lo menos un par de veces al mes hablamos de temas migratorios, de lo que sucede en Estados Unidos. Viene el próximo 12 de julio la visita de López Obrador a Washington, a la reunión con Biden. ¿Qué se espera de esta reunión? ¿Se destraba algo, un tema importante particularmente?
Mira, la relación, aquí le hemos comentado, está muy tensa. Se han metido ambos gobiernos, se han venido sumando demandas laborales en paneles internacionales, demandas energéticas. El presidente López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas, eso obviamente no gustó en Estados Unidos, pero yo lo que veo que esta reunión del 12 de julio es un intento, tanto del gobierno de Biden de López, como de López Obrador, de tener un acercamiento, un gesto. Biden también está un poco atado de manos en qué hacer y está dando un último intento ante la inseguridad que vive México y que hace Estados Unidos, ante el clima, digamos, polémico en la inversión, en la inversión americana en México, violaciones en muchas partes del T-MEC. Es un intento por tratar de negociar las cosas. Y es que donde le preocupa a los americanos es que México viene haciendo una labor fuerte de contención en materia migratoria. Hay más de 20,000 elementos federales, ejército, marina, guardia nacional, agentes de migración, tratando de tener, de incentivar el flujo migratorio de Centroamérica, de Sudamérica hacia Estados Unidos. Eso les preocupa mucho, hay números enormes de migración ilegal, y viene elecciones en noviembre de este año. Es un tema que afecta obviamente al partido del gobierno. Ya ves, a raíz de ahora del accidente este, del homicidio de los migrantes, del tráiler este, luego, sin haber ninguna investigación, el gobernador de Texas, Abbott, dijo que eran muertes de Biden, y luego se polarizó el tema. Entonces, ¿quieren llegar a un arreglo? El tema que se complica es que la mayoría de los tapones migratorios que ha puesto México están en el sur-sureste. Y lo que la migración demuestra, así como los que van en el tráiler muestra, ya la mayor parte de la inmigración ilegal son ya mexicanos. Ese dato no era así hace año y medio. Ha cambiado la situación, porque ahora muchos mexicanos quieren migrar ante las condiciones imperantes del país. Veremos qué acontece. Se ve que ambos países necesitan arreglos, necesitan un entendimiento. No tienen que ser mejores amigos, pero tienen que sobrellevar. Creo que es uno de los últimos intentos de ambas partes por construir una relación. Veremos qué acontece. El presidente López Obrador dijo, mira, no voy a ir a la cumbre, yo ya sabes que estoy del lado de algunos presidentes que me invitaste, pero para salvar un poco la cara, dejar la puerta abierta, pero voy a verte más adelante. Eso es que más adelante. Veremos qué se construye. La paciencia particularmente del Congreso americano con México se está reduciendo.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, Javier, y para terminar, leo hoy el artículo de Raimundo Riva Palacio que habla sobre El Caníbal, esta serie que hoy llega a su fin. Son 5 capítulos, hoy en la noche es el 5º capítulo. Sabemos por los tweets del ministro Arturo Saldívar, con el que hemos hablado, pues que le ha ido muy muy bien en audiencia, lo cual habla de la importancia del tema. Y por supuesto, bueno, tú que eres el productor ejecutivo y que hace desde tu columna en El Universal, ya traías este tema, ya estaremos, insisto, revisando un poco cómo le fue a El Caníbal y la respuesta también de la gente, pero reiteramos, pues ha sido un gran éxito también en rating. Y me detengo en ello porque para hablar del caso Devani también en Nuevo León, el caso Devani, en donde, bueno, pues se va a exhumar el cuerpo, lo que esto significa, y un poco la lentitud, si es que algún día llega, de la justicia en el caso de las agresiones a las mujeres y los feminicidios, Javier.
Bueno, es que quisiera, digamos, sí, con mucho gusto hablamos, yo creo que la semana entrante del tema Caníbal, y te agradezco muchísimo tu participación en ese documental, Gaby, de verdad invaluable, y también la de muchísima gente que nos ayudó. Pero el tema de Devani es uno más emblemático, uno de más de tantos.
Sí.
Más de 2 meses. Sí, Devani, sí. Digamos, desaparece el 21 de abril, más de 2 meses. Ayer se realizaron otra vez cateos al hotel, hoy se exhuma su cuerpo. La justicia está lejos de llegar, pero no solamente eso. No sabemos ni qué le pasó. Los peritajes no han sido bien hechos. La familia tuvo que hacer otros peritajes. Y eso es un caso que fue muy emblemático, porque todo el mundo, digamos, fotografió en la carretera, la narrativa que pasó, todo eso le capturó a los medios. Si un tema tan mediático como Devani, a 2 meses las autoridades no saben nada, imagínate otros casos, ni siquiera se investigan. Y por eso hablo del tema de Devani, porque es un dolor para la familia volver a sacar el cuerpo, reabrir todo lo que ha acontecido, pero es la tercera necropsia que se le hace, es el décimo cateo al hotel, obviamente en el hotel ya no hay nada, pero no estamos ni cerca de saber qué le pasó ni cómo le pasó, mucho menos quién lo habría hecho.
Bueno, es increíble, de verdad es increíble, o no sé si ya sea increíble o más bien se ha convertido en una triste,
un modus operandi,
y lamentable.
Sí. Y la manera en la que funciona la justicia.
Así es.
También, bueno. De verdad.
Bueno, pues así las cosas, que tengas un bonito fin de semana, mi querido Javier, y nos escuchamos la próxima semana, gracias.
Gracias, muy buen viernes y buen fin de semana.
Gracias. Abrazo. Es Javier Tejado, lo pueden seguir en @jtejado, y sí, la verdad es que gran trabajo como productor ejecutivo de esta serie, El Caníbal, que insistimos hoy a las 11:07 de la noche, es el último capítulo y ya estaremos revisando la reacción a la misma.